La mañana de COPE. Para informarse, para entretenerse, dándote la noticia antes que nadie. La mañana de COPE. La mañana de Luis Herrero. De 6 a 12 de la mañana en tu COPE. Para que te enteres.
Cadena COPE.
Al Tran Tran. En la COPE.
Cuatro y seis minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Don Federico, ¿quién nos mandará usted a mí meternos en estos líos,
Pues usted lo sabe también como yo, don Bernardo Raez, es el que nos manda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que digo yo que, bueno, no hay mal que por bien no venga, al final lo vamos a pasar bien.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y lo van a pasar bien nuestros oyentes, que es lo que interesa, y les vamos a contar muchas cosas entretenidas. Les vamos a informar de muchas cosas que les interesan, especialmente al bolsillo. Yo creo que vamos a inventar una radio. Dicen que todo está inventado en la radio, pero yo creo que nos vamos a inventar una radio de tarde interesante.
¿Qué tendríamos que aportar? A ver, cosas que pongamos sobre el papel. Esto tiene que estar, esto también, esto no.
Pues por la parte que me toca, que es, digamos, la parte un poco más seriota y especialmente de la economía, vamos a hacer una cosa que hemos empezado a hacer el año pasado con mucho éxito en la COPE, en la Linterna, que es que en una radio convencional se hace por primera vez caso de los 5 millones de personas que tienen sus ahorros en bolsa y 6 millones en fondos de inversión. Y todos los días, de 5 y media a 6, les vamos a contar cómo ha ido el cierre de mercados, qué ha pasado con su dinero, qué hay de lo mío. Vamos a jugar también, haremos un concurso nosotros para jugar a la bolsa y vamos a, sobre todo, a tratar de contarles los trasfondos políticos y económicos que hay detrás de esas inversiones de dinero, que ahora pues que lo voy a contar con el escándalo GES Cartera. Hay mucha tela que cortar.
A eso iba yo, y como yo además quiero confesar una cosa públicamente que me hace mucha ilusión y posiblemente Federico haga que esto cambie. Yo en mi vida jamás he tenido una sola peseta en bolsa por desconocimiento, no sé ni cómo se hace.
Ni yo tampoco.
No me diga usted, con lo que sabe no tiene.
No, señor. Yo sé que hay cosas que no debo hacer porque me acelero. Entonces, en la bolsa, yo sería un jugador muy arriesgado y lo perdería.
Y peligroso.
Y lo perdería.
No, pero yo lo que quería preguntarte es esto de GES Cartera. Yo lo comentaba con Federico ayer, o no, el viernes, fue que esto intuyo desde fuera que tiene que afectar muy mucho a esos 5 millones que no sé si son españoles o familias de españoles, no sé el dato.
De todo. La verdad es que, hombre, habría que ir uno por uno, pero en todo caso se trata de un cambio el más importante y más rápido que se ha producido en ningún país europeo. España va teniendo cada vez más una economía modelo americano e inglés, mucho más abierta que las típicas del centro de Europa, y la sociedad española en 10 años ha cambiado tremendamente. Toda esta gente, ¿por qué mete el dinero en bolsa? Porque la bolsa da más que el banco. Es que ya el banco te da el 4% y descuenta comisiones, es decir, no te da nada. En cambio, la bolsa puedes perder, pero normalmente si lo haces bien puedes ganar. La cuestión es tener una buena asesoría. Claro, para mucha gente
se puede jugar seguro la bolsa. Es decir, voy a ganar poquito,
todo no. Sí,
voy a ganar poquito, pero sí, pero tampoco voy a perder mis ahorros, ¿no?
Por supuesto, lo normal, y eso lo iremos haciendo a lo largo del año con gente, pues con expertos, con gente precisamente de empresas que se dedica a eso. Es que usted dice, mire, yo quiero jugar 1 millón a la bolsa. Y bueno, pues vamos, ¿y usted qué quiere? Dice, no, yo quiero
no
perder mucho. Bueno, pues entonces vamos a apostar por lo que se llaman valores defensivos, por ejemplo, pues el cemento, como suele decirse, dragados y construcciones. Grandes empresas que sabes que no van a subir mucho, pero no van a bajar. En el caso de la construcción ya se ve por cómo suben los precios que no va a bajar. Bueno, pues apuestas lo fuerte a valores sólidos, que se mueven poco, y en cambio, pues el 20% dice, bueno, pues a Celtia, que esto de la bioquímica, lo mismo no, pero lo mismo sí, doy un pelotazo y cuadriplico lo
peligroso, que por lo que yo leo, son los conocidos como tecnológicos, ¿no?
Depende, porque también ahora a lo mejor están tan baratos, porque han caído, hace 2 años tuvieron el gran apogeo, todo el mundo iba a ser multimillonario en Internet, y algunos con ese rollo realmente se hicieron multimillonarios, es que ahora están muy baratos. Y en la bolsa todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, como en la vida. Uh-huh. De manera que ahora están tan bajos que a lo mejor empieza a ser ya tiempo de comprar. Porque los tecnológicos han estado todo este año cayendo. Entonces, la gente que no necesita el dinero inmediatamente dice, bueno, yo meto este dinero en bolsa pues para hacerle una cartilla a mis hijos, para que estuve en la universidad a 5 años. Bueno, pues entonces importa más ahora comprar barato, aunque sea a medio plazo la rentabilidad, y a lo mejor los tecnológicos también. Y eso es por eso hay que hacer una cartera, es decir, una serie de valores, no apuesta solo por uno, sino por 5 o 6 valores, el dinero que puedas.
La voz del pueblo. ¿Qué estamento administrativo me garantiza a mí que voy a empezar a invertir? De hecho, este programa va a invertir un dinero dentro de un tiempo, que no vamos a meterlo en una sociedad tipo GES cartera y nos quedamos pelados.
Bueno, lo normal es que no se meta, porque lo de GES cartera hay que decir que es la excepción y no la regla. Es decir, en todos estos años, desde finales del 80, que se crea la ley del mercado de valores nuevo, cuando se produce ese fenómeno nuevo en España jugaban 100.000 personas, 200.000 personas a la bolsa, no más, eso de 5 millones, esto es totalmente nuevo porque ha cambiado el país, afortunadamente. Pero hay una serie de controles y yo creo que sobre todo lo de GES cartera va a ser la vacuna definitiva para que a partir de ahora, primero, lo oficial funcione mejor y luego los listos no se crean el timo del tocomocho.
Eso, es que tengo unos papelitos en casa como este que... Ya,
dice, y es el listo, sí, pero que se pasa de listo.
Pero esto estaba muy bien montado, pues estoy seguro que hasta usted se hubiera, le hubiera picado, ¿no?
A mí me ofrecen duros a 4 pesetas y en Teruel somos muy desconfiados.
Sí.
Ahora, hay gente que no. Por ejemplo, gente que tiene el dinero no declarado a Hacienda y dice, bueno, yo estos me garantizan rentabilidad y además me lo sacan y dicen que tienen amigos en el gobierno. Y además, en este caso, por lo menos uno sin duda lo tenían. Bueno, pues es el chanchullo. Claro, corres el riesgo. Pincha el globo y te quedas con el palito en la mano. Claro.
Será todos los días, a partir de las 6:20 más o menos, cuando le dediquemos unos cuantos minutos a ver qué es lo que ha pasado en el día, quién le ha ganado dinero, quién no lo ha ganado tanto, y los consejos también de un experto equipo de profesionales que nos dirán dónde hay que meter.
Exacto.
Hombre, nunca vamos a prometer que se gana.
No. Lo que pasa es que podemos avisar siempre de los riesgos. Luego ya cada cual juega. Esto es como las quinielas. Bueno, pues lo normal es Madrid-Zaragoza. Pues lo normal este año sería que ganase el Madrid. Ahora bien, usted quiere ganar dinero, el 2. Bueno, pues en la bolsa pasa 3/4 de lo mismo, ¿no?
Y luego también, y para mí estoy seguro que va a ser una de las partes más atractivas del programa, mano a mano, Federico y yo mismo todos los días cogeremos un personaje al que intentaremos desgranar y estrujar en el buen sentido de la palabra. Hoy ya anunciamos que ese personaje, por aquello de que la Vuelta Ciclista está ahí, por aquello de que estamos en plena temporada de ciclismo, será ni más ni menos, hombre, no sé si el más grande, para nosotros sí, porque paisano. Sí. Bien, es verdad que está Arinol y Eddie Merckx por ahí, pero Miguel Indurain es mucho Miguel Indurain.
El más grande, porque además se dice que los títulos, cuanto más cerca estamos, claro, y por tanto más competencia hay, más difíciles son, ¿no?
Sí, señor.
No, sin duda, es de los grandes y además es un símbolo también de esa parte tan difícil en el deporte, de los que saben ganar, dejar ganar, también hacer su carrera, llevar su vida privada, es decir, de esas personas que los niños le piden la firma, ¿no?
¿Sabes lo que más me impresiona de Miguel de Indurain? Se lo diré luego. La humildad. Muchos dicen, es que es corto, es que él habla mucho. No. Yo he tenido el gusto de conocerle personalmente y sí habla, pero va que es muy humilde. Es quizás extremadamente humilde.
Y que está muy bien casado, dicen, ¿no?
Sí. No, pues no sé yo, no sé yo quién está mejor casado de los dos. Algo más para empezar, Federico. ¿De qué hablamos hoy?
Pues
temas del día.
Bueno, hay muchos temas del día. Lo que pasa es que yo creo que después en los distintos informativos, que seguirán su horario normal, iremos interviniendo. Ahora estamos siguiendo una cosa sorprendente y es que la ONCE, que es una de las grandes firmas españolas, y además que ha hecho una labor social sin comparación en ningún país del mundo, pues ahora dice que todo ese dinero, 1.000 millones en GES cartera, que nunca lo metió, que ya nunca... Es decir, que ahí, por lo visto, y los ciegos, desde luego son ciegos, pero tontos en absoluto, son listísimos, y a la ONCE más, da la impresión de que aquí algunos no se han enterado o no han querido enterarse de lo que hacían otros algunos. Y que eso es una pelea que acaba de empezar.
Acabo de escuchar ya ahora mismo en el boletín declaraciones, no sé si era de Arroyo...
Del presidente.
Y dice que no hay nada firmado, ni un solo documento que certifique que la ONCE tenía ese 10%.
Ahora yo le digo a usted, don José Antonio, con toda simpatía por la ONCE, ¿usted se cree que alguien mete 800 millones en un sitio sin tener nada? Ni un tanto, no digo un 10,
las declaraciones
dos,
han sido contundentes, ¿no?
Tan contundentes como sorprendentes.
Como que hay un registro que, vamos, ese tipo de inversiones quedan reflejadas en un registro civil, ¿no?
Bueno, este era una
golfería
y se trataba de dinero negro, ese es el truco que decíamos antes. Entonces no hay papeles. Yo me fío de ti, tú te fías de mí, porque los dos sabemos que estamos engañando. Ahora, cuando ya pasamos con una cosa seria como la ONCE, que maneja cientos de miles de millones de pesetas y tiene muchos miles de personas que dependen de ello, pues este tipo de cosas no se las puede permitir.
Pues a las 5:30 hablamos de economía. ¿Cerrará la bolsa? ¿Cierra 6:45?
Cierra, técnicamente hay 30, 35, pero se tienen los datos exactos aproximadamente a 4:00, así que desde 20 hasta las 6, pues los comentamos con Fernando Mañueco, nuestro hombre aquí en la Bolsa de Madrid. También hoy no hay Wall Street, pero conectaremos con Wall Street a ver cómo va, porque cada vez está más interconectado todos los mercados, y eso lo hace divinamente Juan Fierro, y con alguien, hoy tenemos de... de invitado a Rafael Rubio, que dirige la revista Inversión y que es uno de los participantes de la tertulia económica de La Linterna, pues comentaremos todo esto que está pasando, porque mucha gente ha venido de vacaciones y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con lo mío que tengo en la bolsa? Que metí unos millones, ¿qué voy a hacer este otoño?
Y yo le guardo una pregunta para que me la conteste luego. ¿Qué vamos a hacer con el euro? Que ayer he leído, todo este fin de semana he leído declaraciones de distintos personajes políticos en las que dicen que esto puede ser el propio gobernador del Banco de España. Dice que cuidado al redondeo, que esto puede producir una inflación tremenda en cuestión de un mes. O sea,
sí, señor.
Y los españoles para eso somos muy sueltos. Me decía el otro día...